Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a este Cantabria Opina, jornada de viernes. Estamos aquí en la 98.9, recuerden que este programa también se emite en diferido por la tarde a las 8:30 y que ustedes pues a través en directo de las apps, luego Facebook, Twitter, páginas web lo pueden escuchar si les apetece o si les queda alguna duda. Juan Arozamena, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Muy bien. Kevin.
Muy buenas.
¿Llamaste a Lourdes a unir Duval?
No, todavía no, lo tengo pendiente.
Pues estás tardando, 34, 36, 32, 942. Ese es como el teléfono de Rajoy. 942, 34, 36, 32.
Dudo que Rajoy tenga un 942, ¿eh?
Tienes, no, pero bueno, tiene aquí uno que está desviado para Madrid, ¿eh? Entonces cada provincia es una nueva estrategia del PP. Cada provincia hay un teléfono y se desvía a Madrid. Entonces aquí no tienes que, ay, ¿qué número tendrá Madrid? No. Marcas el de aquí y Santas Pascuas. Y entonces le llamáis, oye, mira, no solamente quiero estar en presente de voz en el...
¿eh? Últimamente en el hay bastante diálogo. Por fin se reúne Rajoy con Pablo Iglesias, así que igual no necesitamos llamar desde aquí.
Hombre, me imagino que Rajoy, como cualquiera, se reúne con el que quiera reunirse, ¿no?
Y que él quiera, porque hubo un tiempo en el que no había ninguna oposición por parte de Pablo Iglesias y de Podemos, pero parece que no le apetecía mucho.
Hombre, cuando juegas los sábados como nosotros jugamos a los fútbol los sábados, pues no se reúne nadie con nosotros. Ahora si empezamos a jugar la liga oficial, ya entonces sí, ya eres uno más.
Oh, la liga, ¿vale esto? Jugando bastante.
No, la liga empezó a jugarse a partir de mayo, desde mayo. Desde mayo ya se empieza a jugar la liga. Y antes, pues bueno, pues eran partidos.
Y se ha reunido en octubre. De mayo a octubre hay unos meses.
Bueno.
Pero bueno, que nos parece bien que haya
de todas maneras,
por fin dado el paso.
De todas maneras, como estáis ante en las antípodas,
tampoco, ¿no? A quien le ha parecido maravilloso es a Pablo, que haya dado el paso.
Claro, ¿no?
¿A quién le ha hecho más ilusión, a Pablo o a Rajoy? ¿Quién ha ganado más con esa reunión, Pablo o Rajoy?
Hombre, yo creo que...
Muy bien, Pablo, que, pues eso lo escuchamos todos.
No he dicho Pablo.
No, vas a contar. O sea, el presidente le llama en una época de crisis que está tal y cuenta con él, que a mí me parece bien, ¿eh? ¿Quién gana?
Había que contar.
¿La recibe a Moncloa? Uh-huh, ¿quién gana? Claro. ¿El que está en la Moncloa sentado o el que viene, que no ha ido nunca? El que está, que se cuenta con él. Sin tener fijo, pues, todos son expectativas. Y ya le recibe a Moncloa, ¿quién gana?
Bueno, de todos modos, para poner una...
Carlos Prag, buen día.
Buen día.
Tot va bé.
Bueno.
Hoy es el día, ¿eh? La CUP, just per si, ¿eh?
Es sorprendente.
Ya votarem, por si al Carlos Mas.
Pero te has contagiado.
Al Artur Mas, ¿eh?
Oye, te has contagiado.
No, siempre me gustó Cataluña.
¿Sí?
Sí, sí.
Bueno.
Desde que estaba por Cioles, o sea, ¿me entiendes? Es como dice Bilbao, no, me gustaba Pilar Cariaga.
Bueno, ¿eh? yo volviendo a la reunión del presidente Rajoy y Pablo Iglesias,
sí,
prefiero esperar a ver resultados.
Ah.
Resultados.
No, hombre, pero hablábamos de eso. Hablábamos de quién había...
Bueno, sí, es positivo, esto es positivo. En sí es positivo.
Viene en los periódicos
es positivo
nacionales.
Para España.
Carlos, viene en los periódicos nacionales que bueno, que hay unas directrices claras de todo el PP contra Albert Rivera. ¿Esto lo has filtrado tú?
Hombre, por supuesto que no. Yo soy mucho menos importante que todo esto. Pero a mí, bueno, primero es una noticia que está ahí y que tiene que tener su base, ¿no? Pero en principio nosotros somos anti-linchamiento de nadie. Y supongo que esto no será un mensaje en esta dirección, porque en una democracia esto no se puede entender, ¿no? Entonces, yo lo veo una noticia, bueno, nosotros seguimos ahí, digamos, en el terreno de la moderación, de la cooperación y de buscar aquellos puntos de encuentro, tender esos puentes que son tan necesarios entre españoles para llevar adelante muchos problemas que tenemos todos los días. Así que, bueno, también estamos en época preelectoral y entonces, pues bueno, pues ahora hay posturas y tal, ¿no? Pero bueno, nosotros de luego seguimos en la línea de tender la mano a todo el mundo, de dialogar con todo el mundo, tener la capacidad de pactar con todo el mundo. Si esto...
Que es un mensaje
útil,
parecido al que está dando su santidad en Kenia.
Sí, bueno, en
sí,
fin,
¿no? Sí, bueno, bueno, salvando la distancia kilométrica y el IR es un mensaje, ¿no?
Como queda su santidad,
que me parece bien, ¿eh?
Yo agradezco la comparación, ¿eh? Pero Dios nos libre, aprovechando bueno,
ya lo ponemos feo, Pero bueno. Oye, tengo una duda. ¿Por qué vuestros respectivos partidos, siempre que llamo, oye, a ver, ¿quién me traes para el viernes, que es el... Que es el día de Podemos y de Ciudadanos, siempre venís vosotros? ¿Porque estáis a gusto aquí o porque vosotros les decís, oye, yo quiero ir con Claudio, que se está muy bien? ¿O porque vuestros partidos focalizan
Vamos a ver, nosotros tenemos colaboración y tenemos presencia en todos los medios de comunicación. Y nos hemos distribuido un poco los medios, ¿no? Para no estar ahí. Pero yo dentro de poco estaré en otra cadena de radio. Yo no soy el único que tiene voz.
Pero no vas a hacer nada en contra para... Pues tú estás a gusto aquí. Tú y yo nos entendemos, somos bilingües, o sea que nos entendemos bien.
Bueno, sí, yo estoy muy cómodo en esta casa.
Meto el altavoz, que son de Cantabria.
Y agradezco,
aquí no hay pacto de agresión ni nada, no hay...
Bueno, sí. yo no vengo aquí a...
Nunca, y alguna vez, otra cosa es que, bueno, se puede estar uno de acuerdo, pero bueno, aquí habla todo el mundo.
Bueno, hombre, yo no veo que la diferencia, digamos, sea una patente de corso que para la violencia, ¿no? O sea, la diferencia es la diferencia. O sea, que a mí que estar con otros contertulios que piensen de forma diferente, no estoy pensando en hacer lo que hacen otros países. Estas tertulias son opositores,
de amigos,
¿no?
Estas tertulias son de amigos. Aquí nos sacamos fotos de cuando Carlos Prat pues iba a bañarse a la primera ahí al Sardinero, ¿no? En la playa de Acción Católica y aparecen fotos de Carlos Prat ahí.
Qué barbaridad, pero oye, ha hecho efecto la caja de puros que te mandé, ¿eh?
Sí, oye, hay que echar un cable a la gente, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, bueno. Siempre.
Kevin, ¿eres la imagen de Podemos?
Bueno, en esto...
Porque, claro, estoy yo con Óscar Manteca y mándame a la candidata al Congreso y dice, no, tú te llevas mejor con Kevin.
Bueno, yo creo que sí, que efectivamente nos llevamos bien y como ya te dije la semana pasada, estoy cómodo por aquí, bueno... ¿Por qué vengo yo? Pues la perspectiva es un poco parecida a la que decía Carlos. Nos repartimos los diferentes medios en los que nos invitan, como aquí. Y bueno, hablas en concreto del caso de la candidata al Congreso. La candidata al Congreso no puede venir hasta ahora porque precisamente está trabajando,
claro,
porque
verdad.
Efectivamente
sí,
no tiene
puede.
Clase con los
Oye,
pequeños.
Oye, ¿y cuándo, oficialmente cuándo queda...? Ay, Dios.
Al inicio de la campaña.
Al inicio, sí. O sea, el mismo día
4,
de la campaña es
el
cuando...
Día
puede excedente,
igual,
¿no?
Tiene oportunidad, si nos seguís invitando, de pasar por
estoy
aquí.
Estoy encantado contigo, yo te digo, pues, siempre estoy bien, pero... Como con Carlos, y sois de la casa ya.
Sí, sí, sí. Bueno. Sí, cómodo estoy.
El que está feliz es Guillermo. Guillermo, estos días, bastante tiene ya con los 40.000 o 60.000 euros, no sé en qué quedará la cosa. Madre mía, vaya... Guillermo, a estas alturas, ¿te puedo decir una cosa, Guillermo?
Luego te voy a decir yo otra.
Yo te voy a decir una cosa. Estoy notando, porque hablo con vosotros, que en este inicio de legislatura, los políticos en general, no estéis cómodos. Es una legislatura especial, es verdad. Pero con lo que hablo con los políticos, estoy hablando del PRC, sobre todo de los que están en el gobierno, ¿no? La oposición, ¿no? Cuando es oposición y ahí queda. Es una legislatura que ha empezado y que no se está con esa finura que a lo mejor alguno podía prever como en legislaturas anteriores. Te lo digo porque he hablado, y lo sabes, con compañeros tuyos del PRC y con miembros componentes del Partido Socialista. Digo, ¿qué tal estáis? Y me hacen como... Alguno me dice, esto no puede ser. En cosas puntuales, ¿no? Esto no puede ser. Esto no puede seguir así. Así no se puede trabajar.
¿Pero qué cosas puntuales son?
Situaciones puntuales, hombre.
No, no, si quieres.
No, hombre,
quieres
no, Guillermo, situaciones puntuales, ¿no? Pues a lo mejor la manera que hay de manera de tratar de sacar adelante algunos temas, ¿no? Situaciones puntuales que tú de sobra conoces, donde a lo mejor en algunos aspectos hay un tirada floja que hace 4 años, pues a lo mejor no había, ¿no? Y hace 4 años se tenía una visión totalmente diferente que la que hay en estos momentos, por a lo mejor por los motivos de bueno, pues de los ajustes, de lo que tú quieras decir, de la situación de unos, de otros, digamos, la crítica interna, que es lógico y normal, entre los propios partidos, de que, oye, en fin, que nosotros 12-5 y a ver qué estamos haciendo, ese tipo de cosas.
Ya, pero yo creo que ya se ha hablado muchas veces. En primer lugar, buenos días, que no había dicho nada. Antes, yo lo que te quería decir es que, a pesar de haberte notado un tono en el catalán muy bueno, ni asomo el de Prat, ¿eh? O sea, es mucho mejor el de Carlos.
Hombre, claro, es que...
Vamos, claro. Tú has intentado emularle.
Muchas gracias por ilusiones, ¿eh?
Hombre, por supuesto, Carlos. Esto, vamos, le ha hecho lo posible. Ya entiendo que estés contento, además, porque así podréis hablar también en la intimidad en catalán, pero nada.
No, algunos cantan nanas, algunos cantan nanas en catalán a los niños.
Bueno, pues será que hay nanas...
Mensaje.
Buenas, no sé.
Bueno, yo lo que creo es que para mí es menos importante saber de dónde venimos que dónde vamos a ir juntos.
Bueno, sí. Eso son frases ya de colegio, ¿eh? Eso son frases de colegio ya, ¿eh?
Pero don Claudio,
Carlos,
es que me la ha puesto usted como...
No, hombre, no, le estaba felicitando a Guillermo ya. Empezamos con frases de colegio.
Este Carlos, no sé si escuchará mucho al Papa, pero la verdad es que sí le emula mucho, ¿eh, Carlos? Bueno, contestando...
Sí.
Es que no quiero eludir lo que estaba diciendo antes, bueno, Claudio. Sí. No, se ha hablado mucho en ocasiones de lo que ha ocurrido durante las negociaciones del presupuesto para elaborar un presupuesto que todavía está en ciernes de ser aprobado y que durante estas próximas semanas con los compañeros de Kevin tendremos que seguir negociando esa postura para intentar, estoy seguro, que el día 1 de enero estén los presupuestos publicados en el boletín, es lo que todos esperamos, estoy seguro que Podemos también quiere que ocurra eso, bueno, estoy seguro, no, lo aseguro, porque así ya lo ha manifestado y también entiendo que los demás grupos lo debieran querer. En cuanto al Partido Socialista y al Partido Regionalista, hombre, primero déjame hacer un poco de broma. Nosotros tenemos que estar mucho más contentos y a gusto porque estamos gobernando que otros que no lo están haciendo. Eso como...
Ya, pero yo no iba por ahí.
Tú ya sé que te refieres a los actores que exactamente están en el Consejo de Gobierno. Yo creo que nada es igual que hace 4 años, aunque prácticamente todos se repitan. No es igual porque también la situación ha cambiado. Hace 4 años estábamos en una situación de crisis, pero este año estamos, 4 años después, estamos en una situación de crisis con 1.400 millones más de deuda que hace 4 años. Eso ha hecho que haya tenido que haber unos reajustes en los presupuestos y que algunas consejerías, y voy directamente a donde tú ibas, algunas consejerías hayan tenido que ver reducidos más su capacidad de inversión que otras. Y algunas de esas consejerías que más han reducido, precisamente, pues igual le tocan a compañeros del Partido Regionalista, que ahí es donde ibas. Pero yo creo que todos somos conscientes de que había unas premisas que nos habíamos marcado en educación, en sanidad, en la responsabilidad con los que peor lo están pasando, etcétera, que tenían que verse incrementadas esas partidas. Y yo creo que todo el mundo se ha tenido que amoldar a la nueva situación. Con lo cual, hombre, todos los consejeros hubieran querido tener más capacidad de inversión a lo largo de este próximo ejercicio, pero yo creo que todos somos conscientes de lo que habíamos dicho, de nuestras palabras, y que si algunas consejerías del Partido Socialista se han visto beneficiadas, que no en su conjunto han obtenido lo que hubieran querido, en su conjunto digo, pero si ellos han visto beneficiados es porque llevan las materias que más, donde más incidimos que había que incrementar el gasto y la inversión.
Y el tercer invitado, que en este caso es Podemos, su postura actual es un sapo para el PRC, el digerir...
Bueno, nosotros ya habíamos adelantado que no era nuestra intención en estos momentos subir ningún impuesto. Esto está claro. Yo creo que ninguno de los dos partidos que gobernamos.
Sin embargo, también hemos sido conscientes que las elecciones nos dejó en una situación de no mayoría absoluta y que teníamos que negociar. Y también ahí quiero decir que creo que estamos, en general, yo por lo menos satisfecho de que vayamos a pasar una legislatura negociando y teniendo que hacer cintura. Yo creo que es una situación que para algunos puede ser muy incómoda y para mí y para muchos compañeros que conozco es una situación muy agradable. De verdad, lo digo sinceramente. Creo que las mayorías absolutas en Cantabria y durante bastante tiempo se ha demostrado que llegan a crear hasta prepotencia y que cuando mejor se ha podido gobernar hasta ahora han sido en gobiernos de coalición. Cantabria es cuanto más ha prosperado. Y en esta situación que es nueva, donde no solamente hay un gobierno de coalición, sino que va a tener que negociar para tener las mayorías en los parlamentos y tomar decisiones con más partidos, yo creo que todavía va a mejorar la situación para Cantabria.
Oye, que es buena. Y la última curiosidad, el hecho de que nuestro presidente vaya a recibir a Pablo Iglesias, coincidiendo con una visita de Pablo Iglesias a Cantabria, y al día siguiente ven a Albert Rivera, pero yo no he escuchado que el presidente vaya a recibir a Albert Rivera.
El presidente recibe a todo aquel que se lo ha solicitado.
Ah.
¿Quién se lo solicita?
O sea, que ha sido Pablo Iglesias el que le ha solicitado.
Sí, sí, sí. Ajá. Y encantado, vale, igual vale. Que si se lo solicita Albert Rivera, será bien recibido. Miguel Ángel Revilla es una persona que, por supuesto, recibirá a todo aquel que se lo pida. Y yo creo que es bueno que incluso en este caso Pablo Iglesias viene a Cantabria por primera vez y coincidiendo con la campaña le solicite a quien gobierna el presidente del gobierno una entrevista y mantenga con él, porque yo creo que es bueno para Pablo Iglesias,
pero
también
como nuestro presidente no da puntada sin hilo, recibo a Pablo Iglesias y luego bueno pues que haya un poco de paz.
Pablo Iglesias se lo ha solicitado y Albert Rivera, si se lo solicita, también se lo ha recibido.
De acuerdo, pues mira, pues nos has aclarado algo que me llamaba un poco la atención y digo, hombre, recibe a Pablo Iglesias y no recibe tal. Y es que así.
Hay buen rollo con Pablo Iglesias también, ¿eh? Quiero decir que es una persona que ya se conocen, han coincidido, pero también con Albert Rivera, ¿eh? Con los dos. Lo digo sinceramente, lo conozco. También he tenido la oportunidad
de. Y con Mariano Rajoy en las distancias cortas.
Pues también, oye, a algunos no les ha gustado que Miguel Ángel después de Miguel Ángel Revilla después de la reunión que tuvo con Mariano Iglesias, Mariano Rajoy.
Una combinación muy extraña.
Bueno, he visto la fotografía de la reunión.
Todos en Naranjo.
Mariano Rajoy, pues haya tenido esa buena impresión que sacó de ese encuentro. La verdad es que parece que mejoran las distancias cortas, así lo ha dicho. Sí, creo que sí.
Oye, estoy haciendo tiempo para las 9, porque a las 9 tengo el tema estrella. Me vas a dejar que me desahogue, porque desde ayer estoy que echo espuma por la boca. Entonces, claro, yo creo que tenemos lo que nos merecemos. Yo creo que tenemos en educación lo que nos merecemos. No somos más tontos, ¿entiendes? Porque no hay más ventanas. Si no, de verdad, seríamos más tontos. Y a las 9 de la mañana quiero hablar con vosotros, que me deis vuestro punto de vista, vuestro parecer. El hecho puntual le voy a comentar yo, pero esto, lógicamente, yo creo que tiene una trascendencia sobre los grandes problemas, las grandes obsesiones que tienen algunos con la religión, que van solapados la religión con la educación. Y no puedo pasar por alto porque si no, no sería yo. Desde ayer estoy, de verdad, que me encantaría tener 25 páginas para escribir lo que pienso de esas personas que todavía no entiendo cómo todavía siguen en la FAPA. ¿Cómo es posible que los padres no les hayan dicho, oye, chavales, ¿de qué vais? ¿De qué vais? Pero lo quiero hablar a las 9 de la mañana. Bueno, entonces todo preparado para la campaña. Va a haber pegada de carteles.
Hombre, por supuesto.
¿Tú has hecho engrudo alguna vez?
¿Eh?
¿Engrudo?
Sí, sí.
¿Has hecho engrudo?
Sí, bueno, no lo he hecho yo directamente.
¿Sí?
Pero ahí he estado en ello, tirando el callo.
El otro día le pregunté a un colega tuyo que qué tal iba la vietnamita y de qué me dices. Digo, joder, la vietnamita, coño. Tú no sabes tampoco lo que
¿qué me dices?
¿Qué me dices? Vale, bien, luego te lo explicamos lo que es la vietnamita. Era cuando no había dinero. Y se estaba en la clandestinidad. Entonces había que hacer. No había todavía la ciclostil, lo tenían las monjas solamente la ciclostil. Y las parroquias. Y algún colegio por ahí. Y entonces había que tirar. Ahora, como todo bien hecho.
Cuando no hay recursos, desde luego la creatividad y el intelecto se pone en funcionamiento.
Para eso Magisterio era buenísimo. Qué grandes recuerdos tengo yo de aquel Magisterio. Qué grandes recuerdos tengo. Don Carlos, ¿cómo va a ser la...? Se llama pegada de carteles, pero cada vez menos, ¿no? Porque ahora ya se enciende una luz y aparece un... Mejor, ¿no? Menos sucio. ¿Cómo va a ser?
Pues, ¿cómo va a ser?
¿Le ha dicho algo su jefe de prensa o...?
Bueno, yo en realidad no me preocupo mucho de eso, porque hay un equipo de campaña que se ocupa de todas estas cosas, pero bueno, pues va a ser como ha sido siempre.
No, pero ya si tiene que coger la escobilla, untarlo en cola, o se va a dar una luz, una bombilla o algo y va.
Bueno, ya se sabe que la imagen tiene que estar ahí en la campaña, y entonces pues probablemente si el partido me pide que aparezca en alguna foto y tal, pues bueno, pues muy bien. Ya está. Es decir que...
¡Ay! No habéis hecho fotos todavía. O sea, que fotos? No va a aparecer ni una foto vuestra. Cuidado. Bueno, tenemos esto... noticias.
Bien, no, bueno, vamos
a ver. ¿Te han hecho un Photoshop y te pareces a Albert Rivera?
Bueno, no, yo me gusta parecerme a mí mismo.
Ya. A ver, pero cuéntanos, en serio, va. ¿La imagen de Albert Rivera va a ser única y exclusiva o va a ser un 90% y después la misma pregunta para Podemos?
Yo creo que la imagen de Albert Rivera va a ser la que va a aparecer en los carteles.
¿Única y exclusivamente?
Yo creo que sí.
Pues yo lo siento por las mujeres maduritas de Cantabria, lo que se pierde.
Bueno, en fin, estoy seguro de que todo el mundo entiende que esto es mucho más que un... digamos un Photoshop, ¿no?
Pero ahí, esto es más. Luego hay truco. Yo no quiero, de verdad, joder, sois mis invitados y yo no quiero tampoco, pero...
Vamos, aquí sí, vamos a ver. Respecto a mí, a mí personalmente, mi vanidad está superada. Es decir, que yo
no se trata de vanidad.
No necesito verme en las fotos.
Aunque no me fotos, se trata...
Hay gente, perdona una cosa, sí, hay gente sí, que sí. necesita mirarse al espejo para tomar conciencia de que existe.
Bien.
Pero este no soy yo.
Pero eso lo dice por Albert Rivera.
No, yo lo digo por mí. No, Albert Rivera es una persona...
No, se lo digo, vamos a ver, que es muy sencillo. Aquí en Cantabria no se elige a Albert Rivera. Se elige a Carlos, a su equipo, al otro compañero.
A una candidatura.
Sí. Que en el subconsciente sabemos que el líder es Albert, lo sabemos.
Sí.
Bien.
Sí.
En Podemos tampoco hay fotos para Kevin.
No sé qué porcentaje finalmente será. Tampoco sé exactamente si aparece o no.
¿Te han hecho fotos a ti?
Todavía no, tampoco. Pero todavía no hemos hecho fotos porque ha coincidido el mal tiempo. También que cuando iba a hacerlas empezó a jarrear.
¿Pero no las hacéis en el Sardinero? ¿No? Que
hombre,
a lo mejor las hacéis en un estudio con un croma key de esos y...
No en el Sardinero, pero yo personalmente prefiero hacerlo desde luego en la calle, que es... de donde venimos, además, que hacerlo resguardados en un estudio. En cualquier caso, aparezca más o menos, va a ser escaso, dado que los resultados de la Junta con los espacios concedidos para... Y eso es algo que nos afecta tanto a
no lo diréis por Onda Cantabria,
bastante... No por Onda Cantabria, sino por los espacios para carteles de la Junta, que son bastante escasos.
Aquí hemos invitado a todos, ¿eh? A todos los partidos. Que se presentan
aquí,
a todos.
De aquí no me puedo bajar, desde luego.
Vale, pues bueno, pues nos tenéis en vuestra consideración. 9 de la mañana. Después de las noticias hablo de la historia esta de la FAPA, que es de alucinar.
En la 98.9, Cantabria opina.
Después de escuchar las noticias nacionales e internacionales, locales y regionales, seguimos teniendo aquí en Cantabria Opina, en la 98.9, en Onda Cantabria, con buenos amigos como Juan Arozamena, como Kevin Botejara, como Carlos Prag y como Guillermo Blanco. Decía que estaba haciendo un poquito de tiempo hasta las 9 de la mañana, porque hay un tema de verdad que me chirría, me enerva y sigo sin entender. Es más, complica un poco más la situación esta... diferenciadora de intentar imponer, intentar mediar ante críos entre 6 y 12 años. A un niño tú no le puedes marginar la imaginación, no le puedes cortar la imaginación. Y tú presumes de estar metido dentro de una federación de padres de alumnos. Estamos hablando de educación. Y lo básico, lo EGB, es que una criatura no puedes ponerla a cortapisas. Lo bueno que tienen los críos y lo bueno que tiene el mundo es la imaginación, la libertad para crear. Y tú, un crío entre 6 y 12 años, lo primero, no puedes decir, tienes que hacer una tarjeta de Navidad, pero en ese dibujo no se pueden incorporar motivos religiosos. Un niño de 6 años, complicado. Complicado. Entonces, ya de entrada, el desconocimiento de lo que es la educación es tan brutal, que se cae por sí solo. Si a un niño de 6 a 12 años le invitas a un concurso a que exprese la idea de lo que son estas fechas, fíjate que no he hablado de Navidad, lo que son estas fechas, el niño, como esas acémilas de la FAPA, lo asocian directamente ya a lo que es el entorno navideño. Si a través de esos que actualmente continúan dirigiendo la FAPA, también quieren que a los niños le quiten ese poquito de ilusión, ¿qué coños estamos haciendo? ¿Qué coños estamos haciendo? ¿A dónde queremos llegar? ¿Y qué dirigentes tenemos? ¿Qué dirigentes tenemos? Las normas básicas de enseñanza, de educación. A un niño no le puedes quitar la imaginación. Déjale volar. No le puedes poner cortapisas. Si tú a un niño en el entorno de diciembre, de la nieve, de la lluvia, del viento, del estar con sus amigos, con sus padres, de las reuniones con sus abuelos, de los dibujos animados que te dicen, de los regalos, de ese día que me imagino que los miembros de la FAPA, de las actuales, habrán tenido también Reyes Magos. Y luego ya, cuando sean mayores, tendremos tiempos de pensar, de creer, de hacer apostasía o lo que sea, cuando seamos mayores. Pero no les quitéis, de verdad, joder, no les quitéis a los críos la ilusión. Porque con esta postura vuestra, que penséis que están algunos progresista, estáis volviendo a la educación de rodilla, con los brazos extendidos, con los libros, mirando a la pared. Estáis volviendo a que cuando hacéis una cosa mal, juntamos los dedos, cogemos un cuadradillo y que nos peguen en los dedos. Estáis volviendo a eso. No tenéis derecho. No tenéis vergüenza en hacer eso a unas criaturas. No tenéis vergüenza. Quitarles la ilusión a estos críos. No hay derecho. No hay derecho. Y nuestro consejero tendría que salir. Mi querido amigo Ramón, tendría que salir y decir, hasta aquí hemos llegado, basta ya de tonterías y de mezclar churras con merinas. A un niño no le puedes quitar la ilusión, no le puedes coartar la imaginación. Tiempo tendrá, tranquilos, tiempo tendrá de que elija lo que él quiere que elegir, pero no se puede ir en contra de lo que va todo el mundo y de lo que ellos mismos han vivido y siguen viviendo durante la Navidad. ¿Para qué coños queréis la Navidad entonces? ¿Para qué os reunís en familia? ¿Para qué? ¿Estamos en tiempo de Navidad? ¿Te guste o no te guste? Y luego, cuando sean mayores, pues que hagan lo que quieran. ¿Les vas a quitar también la ilusión de Papá Noel, de los Reyes Magos, del regalito del tío, del primo, del padre, del abuelete? ¿Les vas a quitar eso? ¿Les vas a quitar esos dos días donde nos reunimos 25, 40 en casa, que joder, que es lo único que nos queda en este país, de las poquitas cosas que nos quedan? ¿También lo vamos a quitar eso por decreto ley, en unas bases de un concurso que me daría vergüenza llamarme educador si pongo yo esas bases de concurso entre 6 y 12 años? Ya está bien, joder, ya está bien. Y otro día, pues hablamos de la conveniencia o no de otras cosas, que posiblemente nos podamos estar de acuerdo. Pero en esta habéis metido la pata hasta el corvejón. Y lo que no entiendo es que, como todavía padres, que os apoyan a esa junta directiva no hayan ido, no os hayan llamado a la puerta y haber dicho, oye, me parece que os habéis pasado 100 pueblos en esta historia? Bueno, pues ya me queda a gusto. Ya está. Ya me queda a gusto. Ahora, luego no nos quejemos, ¿eh? Luego no nos quejemos, ¿eh? Cuando reivindiquemos después de 40 años de colegueo, reivindiquemos la figura del profesor. Tenemos que hacer una educación donde nuevamente la figura del profesor sea lo que tiene que ser. Con el respeto, yo también lo creo. Siempre lo he creído. Nunca he creído en el colegio. Jamás. El profesor es el profesor, el padre es el padre, el amigo es el amigo y la novia es la novia. Vamos, así, pom, pom, pom. Mi padre es mi amigo. No, mi padre es mi padre. Y el amigo es el amigo. Y la novia es la novia y el profesor es el profesor. Ahora estamos reivindicando la figura del profesor. Cosa que me parece muy bien. Pero... esto es lo que hay, Carlos.
Bueno, la verdad es que esto es un paso más, como tú o usted acaba de decir. Es un paso más. Nosotros no estamos en esa historia. Una cosa es que uno pueda defender un Estado laico y que pueda defender que la religión es algo que debe pertenecer al ámbito de lo privado. Esto es una cosa. Y otra cosa, dicho así un poco en plan burdo, cargarse las tradiciones, cargarse las emociones, cargarse los sentimientos, adoctrinar a los ciudadanos que todavía no tienen criterio ni tienen, son indefensos ante esta situación. Eso nos parece antidemocrático y nos parece que atenta contra la libertad de pensar. Nosotros ya sabe que nosotros no tenemos una ideología, tenemos un ideario, y la diferencia es que en el ideario se contempla que el individuo es libre de pensar, ¿no? ¿Qué más pensamiento más hermoso que el que nace de la candidez temporal? Porque es temporal la candidez. Pero esto yo creo que, en fin, luego... como se dice, de estos vientos se recogen aquí las tempestades. Y respecto al tema educativo, bueno, ya yo creo que hemos expresado aquí una de nuestras líneas de nuestra campaña y nuestro programa es un pacto nacional por la educación, porque ya se ha demostrado que los distintos modelos educativos no han conseguido sacarnos de donde estamos, y estamos en la cola de Europa en tema de fracaso escolar, en tema de muchos temas referentes a la educación. Y por último, para subrayar también otra cosa que también ha dicho, me parece que la autoridad del profesor, digamos, también tiene que tener una fuente social, tiene que tener un reconocimiento social, y que habría que ver cuál es el papel del profesor, a qué se dedica o a qué se debe dedicar. Pero modelos de otros países avanzados, y aquí hablamos de Finlandia o Dinamarca, el profesor se ocupa, tiene un territorio, digamos, para ocuparse en la educación, pero también los padres no pueden dimitir de ser padres y pasar esta responsabilidad a un profesor o a un tercero. Pensemos que también, por tanto, tiene que haber tenemos que hacer un replanteamiento en el tema de la educación, pues porque no está esto funcionando. Y a nivel universitario, pues no quiero decir a las universidades a qué se dedican, ¿no? O a qué se deberían dedicar. Que nosotros pensamos que debían dedicarse a contribuir a que la sociedad, digamos, reciba a la universidad cuestiones positivas. Y luego la otra cuestión básica de la universidad es la innovación y la investigación. Y esto no creo que sea... No veo que esté ahí, ¿no? Por esto... distintos programas educativos, digamos, que se han ido instaurando de manera pendular. Para explicar esto, ya sabemos que esto es lo que se llama la derecha, ¿no? Lo que hacen los rojos. Estamos otra vez en los rojos y azules, ¿no? Entonces, lo que hacen los rojos funciona mientras están los rojos en el poder. Cuando los rojos pasan a la oposición, entonces los azules pasan todo el esfuerzo de los rojos, todo el esfuerzo, a la máquina estructural de papel. Y cuando volvemos otra vez. Bueno, esto se tiene, este intercambio, esto se tiene que terminar, porque, sobre todo,
Pues porque no es útil, no da resultados útiles a la sociedad ni a la ciudadanía, sobre todo por eso. Y nosotros pues pensamos que vamos a aportar, digamos, un cambio en este tema, ¿no? Que yo creo que es la base de luego de cómo funciona la sociedad, ¿no?
Uh-huh. Kevin.
Bueno, parece que al final se ha inflado un poco el debate desde donde venía hasta hablar de todo el sistema de educación, pero bueno, por partes. Bueno, creo que dos cosas que has comentado, Claudio, son un poco exageradas. Tanto comparar esta medida con ese tipo de educación violenta, porque, bueno, me costaría... Bueno, sí, poner los dedos y dar con la regla, mantener los libros... Creo que hay bastante distancia entre una y la otra cosa. Y creo que también es un poco exagerado el planteamiento de que poner límites a un concurso que sean de niños es limaros la creatividad. Yo he participado en concursos de dibujo cuando era pequeño, dibujos infantiles, recuerdo, parques y jardines, y había también normas a seguir para realizar el dibujo y tampoco es cortar la creatividad. Dicho esto, aunque evidentemente defiendo la laicidad del Estado y desde luego la laicidad en las escuelas, no creo que esta propuesta o medida concreta de la FAPA solucione el problema de la religión en las escuelas, ni que vaya a la raíz, ni que sea ayuda para paliar ese tipo de problema que hay en las escuelas. Creo que realmente la Navidad, que al final es de lo que estamos hablando, es un fenómeno que trasciende realmente el motivo religioso. La Navidad es una cuestión ya cultural. Tampoco se trata de negar nuestra tradición cultural. Y evidentemente la cuestión de la Navidad es mucho más allá de una adscripción religiosa. Creo que es una cuestión ya, como digo, cultural de España y de Europa en general. Y no creo, desde luego, que sea solventar el problema, ni que haya tampoco mayor problema en reflejar, bueno, ciertas cosas que es que no son necesariamente religiosas. Comentabas los reyes, evidentemente, los reyes magos tienen un origen bíblico y por tanto cristiano. Pero
Papá Noel, Santa Claus, me da igual.
Y Papá Noel también, porque como el, viene ¿cómo de se llama San
el de aquí,
Nicolás?
El Oleyeru, ¿cómo se llama el de aquí, Guillermo? Siempre que ven estas cosas me acuerdo de Bernardo Colsa, que él siempre me asesoraba el Oleyeru. El Olanchero. El Olanchero, no, esos son los otros. Esos son los vecinos.
Estás hablando del
Olanchero. No, el nuestro de aquí, hombre. El nuestro de aquí tiene un nombre. A ver, Bernardo Colsa, si estás por ahí, mándame un mensaje,
sí,
por favor.
No lo digo.
Te van a dar detrás de las orejas, ¿eh? No, cuidado, ¿eh? No. Bueno, pues me da igual que se llame Santa Claus, Papá Noel, sí, o Kevin. Me da igual.
Bueno, no creo que se llame...
Que me da igual.
Porque el nombre es de otra tradición cultural, es de tradición gaélica, pero bueno.
Que bueno, que me da igual.
Que sí. Efectivamente...
¿Qué mala?
Es algo que trasciende.
Esteru. Bien. Esteru se llama el aquí. Seguimos.
Esto, si queremos entrar en el debate de educación bastante más extenso y profundo, aunque creo que podríamos dedicar toda la mañana... ¿A ello?
Normalmente tú el día 24 y el día 31, ¿qué sueles hacer?
Yo, bueno, no tengo una familia extensa, pero sí que me reúno con la familia y evidentemente celebramos Navidad desde siempre. Y, bueno, con la mezcla de tradiciones típica, que ya es tradicional aquí entre...
Sí, todo pagano, me imagino, de tradición, de toda la vida pagana, pero...
Sí, bueno, la Navidad también.
Pero el día 24 te reúnes, pagano, ¿no? Con tus amigos, con los cercanos que seas, una familia...
Sí, es que es una cuestión de...
Que no, que no, digo que no.
De valores culturales más allá de valores religiosos.
Vale. Entonces, a un niño de 6 años me parece normal que al hablar de Navidad pues se asocie con todo esto, ¿no? O es...
No, ya digo que...
Pedagógicamente, Kevin, en todo lo que estás diciendo, podemos hablar, discrepar. Hay una cuestión que pedagógicamente es irrefutable. ¿Me entiendes? Y es, a un niño no se le puede coartar la libertad. A un niño jamás, por pedagogía. Jamás. Entre 6 y 12 años. Jamás. Todo lo demás, podemos debatirlo, de acuerdo, no estar de acuerdo, todo lo que tú quieras. Pero a un niño eso no se puede hacer. Pero eso es de...
Estoy de acuerdo que no se les puede limitar
de axioma, la creatividad. Eso es por axioma, o sea,
a
eso
un niño,
es, o sea,
ni a un adulto. Pero ya bueno, digo bien, que ya, me parece un poco exagerado es, llevarlo hasta el límite de que
correcto, es como el tema que nos ocupa es ese. Entonces, esto es de cajón, esto es de ABC. Y entonces, claro, si alguien que se erige como representante de la Federación de Opciones de Padres, tal, no sé qué, ya por la misma base pedagógica ya está cometiendo un error, pues a partir de ahí viene lo demás. O sea, es por pedagogía, de entrada. Y luego ya.
Yo es que veo que ese no es el problema de este, no creo que sea un límite a la creatividad de los niños, sino más bien que es un intento de eso, de convertir la escuela en algo laico, pero que en este caso
es
creo que no es una cuestión
de dar
religiosa.
La nota y de que estemos hablando aquí, y que yo podía estar hablando con vosotros de estas cosas, y mira, me tengo que tomar la pastilla para azúcar, ¿me entiendes? Eso es lo que han conseguido los de la FAPA.
Bueno,
eso es lo que consiguen los de la FAPA con eso, ¿entiendes? O sea, les doy ese reconocimiento. Claudio se tiene que chutar porque le sube el azúcar con estos temas. O sea, es una cosa que no puedo con ello, Kevin. Lo siento mucho. Fíjate que nos podemos poner de acuerdo en mil cosas, ¿eh? Pero hay cosas, de verdad, que hay temas que no me puedo poner. O sea, lo siento, o sea, no puedo.
No, si en el fondo de la cuestión no estamos en desacuerdo, estamos más en cómo has llevado el argumentario hacia ese punto, pero en el fondo de la cuestión creo que no es un problema religioso, a fin de cuentas, y que no es un problema de la laicidad de las escuelas.
Pues que dejen a los niños hacer la tarjeta como les dé la gana.
El mundo entero, y Europa como parte del mundo, y España como parte de Europa, territorio europeo, en las fechas de Navidad están impregnadas.
¿Pero qué es la base de Europa? Están, nada más que el cristianismo. Están impregnadas. ¿Pero qué coños me están contando a mí? Bueno, ¿qué me están contando a mí ahora?
Claudio,
¿cuál es la base de Europa?
Claudio.
Es el cristianismo. Te guste o no te guste. Te guste o no te guste. Y el que no lo entienda es que no tiene ni puñetera idea de nada. ¿Me entiendes?
Bueno, la base de Europa también está en el Imperio Romano y en las tribus germánicas
sí,
que la ocuparon.
Celtas,
o sea,
celtas y celtíberos.
Un segundo.
Venga, va.
A ver. En las fiestas de Navidad, en toda Europa, por supuesto, y nosotros voy a hablar de lo más próximo, las fiestas de Navidad están impregnadas de religiosidad. Toda Europa. Y en toda Europa, no todo el mundo son cristianos, hay de todo. Pero todo el mundo en estas fechas cierra filas en torno a algo que se considera superior, que es la espiritualidad. Así que toda Europa celebra esto, pero sin borrar el elemento religioso. Que además forma parte de la cultura, forma parte, digamos, de la cultura europea. Esto en el mundo musulmán, esta discusión no se plantea, porque no se consiente. No se consiente, ¿eh? Y ahí estamos. Entonces yo
que
creo.
Que lo planteen los de la FAPA.
Pues de eso estamos hablando precisamente.
Que lo planteen en Marruecos.
Lo que está mal es que la FAPA haya prohibido, ¿no? Yo creo que es de lo que tratamos.
Juan, Guillermo.
Bueno, sí.
No, pues eso. Yo creo que efectivamente es ponerle puertas al campo. Yo creo que efectivamente Kevin tenía razón con el planteamiento. La Navidad trasciende a los motivos religiosos, pero al fin y al cabo, si apartamos ciertos símbolos de la Navidad, pues yo creo que los niños, ahora por lo menos mis hijos, están pendientes de los Reyes Magos, de no solo del descanso, claro, también en otros momentos están de vacaciones en clase, pero ahora están esperando eso, los Reyes Magos, ir a ver la cabalgata, todas esas cosas, yo creo que. Y aquí lo que ha hecho la Federación, la FAPA, pues yo creo que es ponerle una prohibición que no había lugar. Yo creo que al fin y al cabo, si era un concurso de tarjetas de Navidad, de dibujos, los niños sabrán lo que tienen que dibujar y seguramente que si no ellos, pues a veces vehiculados por sus padres, pues harán unos dibujos u otros. Pero eso es decir, no motivos religiosos, pues entonces ya no vamos pareciendo a los musulmanes, solo que al contrario, ya prohibimos ciertas cosas. Si allí no se puede salir del carril, aquí parece que no se puede entrar en ese. Lo estoy diciendo yo, que tampoco soy de los que más voy a defender, pero estamos hablando de cosas diferentes. Yo creo que la Navidad tiene mucha relación con esto.
Pues es que
todo lo que habéis dicho es lo pienso igual, ¿no? Y además tiene razón Kevin, estamos dando mucho la razón a los de Podemos últimamente, ¿no? Sí, sí. Porque es verdad que trasciende. Lo esencial es que las Navidades, como tantas tradiciones en este país, en Europa, trascienden lo que en su día significaron para muchísima gente, ¿no? Y sí formamos parte de ello. Aquí el problema viene que las FAPAS ha habido una guerra tremenda en los últimos años por presidirla y naturalmente politizada. Había un sector de un lado, otro sector de otro, hasta que ganó el último. El último es el progre. Digo progre porque se autodenomina así, ¿no? Y es un empeño de politizar y meter ideología en una federación de padres que tiene su cometido dentro del sistema educativo, ¿no? Es otra institución, un órgano de representación dentro de lo que es la educación. Y entonces, politizarlo hasta ese punto me parece indignante, pero indignante. Y decir en palabras textuales, porque lo tenemos delante abierto el periódico, ¿no? Que esta chica, la Leticia Cardenal, quiso dejar claro un comunicado que es una organización no confesional que apuesta por una enseñanza laica y democrática. A mí cuando ponen el calificativo y el apodo democrático, o sea, jueces para la democracia,
tiembla.
O lo que sea, ya sí.
Periódico temblando. Independiente, tiembla un poco.
Tiembla un poquito. Periódico democrático, ya empezamos. No, es una asociación laica democrática, ya empezamos. Yo creo que la democracia no tiene que ponerse en todo sitio, lo es y lo es, existe y existe, lo somos, participamos y punto. Me refiero que eso es politizarlo a un chaval. Y por supuesto, lo de prohibir me parece indignante. Y aparte que la FAPA representa a los padres, que hay unas elecciones. Los que van a votar, pasa como casi todos, la mayoría no va a votar. Pero dentro de esa FAPA habrá padres que son católicos, que bueno, que estas fiestas las celebran, y esta señora no representa eso. La Leticia Cardenal, la de la FAPA, representa a los padres en las reuniones que tienen que tener con la consejería, con el ministerio, con los profesores, para llevar a cabo adelante lo que sea. Y aquí meter siempre la laicidad, democracia y tal, es para asustar. Y luego prohibirlo, oye, ¿qué mayor democracia es que tú digas por motivos navideños? Que es la Navidad. Es la Navidad, porque que yo sepa, todavía no se celebra el solsticio, como quiere la alcaldesa de Madrid. En vez de Navidad vamos a celebrar el solsticio, que es lo que Kevin quería decir antes, cuando antes de la religión estaban los solsticios, ¿no? A través de una hoguera todos bailábamos, nos poníamos unas pieles y tal. Gracias a Dios han pasado 2000 años.
Bueno, un poco más
o 3000 años. Seguramente que sí, pero
bueno,
no sé.
Eso me toca, o sea, bueno, bien. Creo porque me toca la vena humanista.
Bueno, muy bien, pero es decir que tampoco lo íbamos a arreglar en una mañana.
No.
Bien, entonces me parece indignante. Y una manipulación asquerosa, en mi opinión, de lo que es una FAPA, o de lo que tiene que hacer una FAPA. Y es ideologizar, o sea, es comer el coco a los niños. Oye, tú celebras aquí la Navidad, no estamos hablando de Navidad, haz una felicitación por los tiempos que estamos viviendo, por estos días especiales. Y tú la harás con una cruz o no, con un rey mago o no, o sin embargo, igual pones solo un dibujo de la cara de tu madre que la adoras, y para ti la Navidad es ver a tu madre todas las mañanas. Eso es la libertad. Y luego valores y tal. Naturalmente que todos los concursos, como decía Kevin también antes, tienen unas reglas, pero no de lo que no puedes decir. No de lo que nos puedes decir. Yo no me creo que te dijeran a ti cuando eras un niño, no tiene nadie, ¿eh? Bueno, vamos, parques y jardines, vamos a hacer aquí tal, pero por favor, el pino, no pintes pinos, por lo que significa. Es imposible lo que estoy diciendo en la práctica. Es decir, cortarte a ti, tú pintarás lo que te dé la gana, y luego lo valorarán, si has seguido las reglas o no, pues lo valoran o no lo valoran, pero desde luego no lo prohíben. Eso está clarísimo. Y a mí me parece que un niño le dicen, oye, escribe una felicitación o lo que tú creas que debas de escribir, 8 años, 10 o 12, en estos momentos. Claro. Y a cada uno le dirá una cosa. Igual alguno te sorprenderá y verás una tarjeta y dices, oye, ¿y esto qué quiere decir con esto? Quiere decir que eso creo yo que tiene que funcionar. Y esa es la verdadera libertad.
De tal forma
y también estoy de acuerdo con la educación laica yo. Quiero decir, con eso lo digo todo, ¿no? Pero es que no tiene sentido esto.
De tal forma que es un concurso de tarjetas de niños y ha trascendido como noticia. O sea, porque choca.
No,
choca, esa parte choca.
Lo han politizado, si lo han querido hacer, no, si está claro, parte, pero es que hay que leer lo que dice.
Esa parte choca,
¿no?
Choca.
Bueno, con detalles parecidos a estos, es como se alimenta el independentismo en Cataluña. Con detalles de este estilo. ¿Eh? Son detalles que pueden llamar atención o no, pero van en esa dirección. Es decir, aquí hay cuestiones que yo creo que deberíamos de ser intransigentes. Fíjate que yo diga esto, ¿eh? Debemos ser intransigentes en todo aquello que, al final, tiende a la fractura en España. A la fractura de pensamiento, a la fractura de convivencia, a la fractura. Esto yo creo que tenemos que ir con mucho cuidado, porque empieza uno dando pasos en esa dirección y cuando lleva un tiempo está en un camino en un camino de, digamos, de fractura. Y desde luego yo estoy absolutamente de acuerdo con todo el mundo en que no solamente vivimos en una democracia, sino que además hemos de comportarnos democráticamente. Y estas medidas, esto que dice el periódico, si esto es cierto, yo creo que esto exige...
No, si esto es cierto, no, es cierto.
Esto exige una reflexión y una rectificación, ¿eh? Y que desde luego las autoridades competentes tienen que ver esto como algo que afecta a una competencia que es la educación.
Bueno, pues a ver si el lunes...
Y que va más allá de sus responsabilidades como FAPA. La FAPA no se ha hecho para eso. No tienes tú que marcar discursos de ética ni de moral la FAPA. Tiene que defender lo que tiene que defender. Y cada uno tendrá la ideología que tenga y cada uno pensará como quiera pensar y educará a sus hijos como quiera. Como, y la casa,
esto va en el camino del adoctrinamiento, claro, de la alienación. Claro. Bueno, esto va en un camino. Esto tiene un camino. Y vamos a ver, esto se puede defender. Aquí se puede defender muchas cosas. Pero es como el pacto antijihadista. ¿Usted está a favor o está en contra? ¿Lo firma o no lo firma? Aquí no hay términos medios. Porque los términos medios, digamos, hay en cuestiones básicas de seguridad, en cuestiones básicas de identidad, en cuestiones básicas esto no tiene términos medios. Cada uno tiene sus ideas y yo no digo nada contra las ideas, pero hemos de reflexionar, los demócratas hemos de reflexionar. Entonces esta es el mensaje, digamos.
Vale, Kevin, ¿qué querías anotar?
No, que bueno, y antes, igual que antes, parece que se ha llevado también hasta Cataluña tratando de la FAPA. No creo que sea una cuestión tampoco de ni de intentar generar fracturas ni de intentar adoctrinar. Creo que realmente es un error en el camino, pero creo que el objetivo era, al menos... Entiendo que así lo planteaban, el trabajo por esa laicidad de la educación. Creo que esta medida concreta no es correcta.
Estamos hablando de 6 años.
Sí, pero a lo que voy es que se ha planteado como una fractura, como un intento de adoctrinamiento. Creo que hay una diferencia entre tener una intención de generar una fractura o generar un conflicto y cometer errores en un camino que va a intentar solucionar un problema, como puede ser la inclusión de una única confesión en las escuelas. Digo esto, pues, también ha acabado hasta en el pacto antijihadista. La fractura la crean las posturas rígidas, igual que está en Cataluña. Y esto no creo que sea una postura rígida en la medida que se establezca diálogo. Si se convierte en una postura rígida, tanto por un lado como por otro, entonces sí se generan fracturas. Del mismo modo, en el pacto antijihadista, no creo, evidentemente, como has planteado, que sea una cuestión de blanco o negro, lo firmo o no lo firmo. El pacto antijihadista, como muchas otras cosas, tienen una serie de puntos, una serie de características que hay que evaluar en conjunto y en detalle. Por tanto, cuando se lleva esas posturas de sí o no, de blanco o negro, que siempre son posturas inamovibles, anquilosadas o bunkerizadas, como se refería Pablo Iglesias para el tema de Cataluña, entonces es cuando no estamos haciendo no estamos actuando de la manera más inteligente, porque nos estamos abocando a un reduccionismo que simplifica la realidad, y la realidad siempre es compleja.
Bueno, del pacto antijihadista nada más hay que hacer una visión, ¿no? Es que la mayoría de las fuerzas democráticas de este país han cerrado filas frente al presidente del gobierno, sea del color que sea. Ahí Ciudadanos no ha tenido ningún problema para sumarse a lo que consideramos que es esencial, que es la defensa de Europa, porque Europa está siendo atacada. Atacada no por los musulmanes, sino por un grupo de terroristas que se dedican a lo que se dedican. Y entonces nosotros ahí consideramos que tenemos que cerrar filas, y nosotros cerraremos filas frente al gobierno español legítimamente elegido.
Bueno, no va más. Yo imagino que el lunes, cuando nuevamente Ciudadanos presente por quinto día lo de los plumeros, pues colar un poquito esto.
Bueno, el 29 tenemos el programa ya.
Ah, ¿sí?
Sí, el programa bueno. Y entonces podremos decir algo más. Y desde luego, durante la campaña, tendremos mucho gusto en explicar nuestro programa a toda la ciudadanía, para que sepa, digamos, qué vamos a hacer con el poder si nos lo otorgan.
Bueno, cuestión interesante. ¿A quién interesan los debates?
¿Qué se saca en claro de los debates?
Hombre, desde luego los debates le interesa, asumo que estamos hablando evidentemente de debates políticos.
Principalmente cuando estás en la oposición, bien, nos ponemos de acuerdo.
Interesa a todo el mundo, porque es precisamente los debates donde uno tiene que expresar sus ideas y dar cuentas de sus programas con la ciudadanía, y por tanto es positivo para todos. No solo para el que se expone o tiene la oportunidad de ganar algo, como comentas, por estar en la oposición, sino para todo el conjunto de la ciudadanía y también para los partidos políticos, porque se está haciendo una labor democrática necesaria que en este país no ha habido en gran medida,
Kevin,
durante mucho tiempo.
Kevin y Carlos, me extraña mucho en dos partidos nuevos, como en algo que cogía España, que es el que los programas electorales no se cumplen, vosotros, como partidos nuevos, no hayáis impuesto una dinámica de decir no, y a partir de ahora tenemos que bien o penalizar lo que sea, y lo que se lleve al programa, porque aquí en España hablamos de lo divino y lo humano, no se cumple nada. Vamos, se cumple nada, se cumple, tú me entiendes, ¿no? Y entonces aquí, en España, la mentira no está castigada. La mentira no se castiga, que da igual. Que llueva, que hoy está nublado, y dices que hace un sol espléndido. Pasan las elecciones, ganas o lo que sea, y aquí no pasa absolutamente nada. Y me extraña que los dos partidos nuevos no hayan hecho incidencia en cuanto a la proclamación.
Eso por nuestra parte, entonces es que te falta igual información.
Pues nosotros, a lo mejor sí.
En nuestro programa,
me pasa como al PP, no tiene buena...
En nuestro programa, que ya lo hemos sacado, pese a que se han pasado mucho tiempo diciendo que Podemos no tenía programa, ya lo hemos sacado, esta semana se ha puesto público en la página web que hemos lanzado, unpaiscontigo.es. Y una de las medidas que llevamos, evidentemente, es esa, porque estoy completamente de acuerdo. Hemos visto cómo durante mucho tiempo se ponían cosas en los programas electorales que luego, vamos, papel completamente mojado durante los años de gobierno. Nosotros sí que planteamos que los programas electorales sean un acuerdo y un compromiso en firme, y por eso, además, planteamos la capacidad o la posibilidad de revocación por parte de la ciudadanía de los equipos de gobierno, siempre que pierdan esa confianza o que hayan tomado medidas que van en contra de su programa o que no estén cumpliendo su programa.
Bueno, Ciudadanos tiene un programa de soluciones posibles. Cuando digo posibles, me refiero a que están cuantificadas el programa. Es un programa de reformas, no de recortes. Porque en este país los distintos gobiernos que nos han precedido han hecho muchas cosas bien. No tenían tampoco obligación de hacer todas bien.
Pero no hagas juegos de semántica, ¿eh?
Sí.
No hagas juegos de semántica, que eso bueno, ya bueno. Los ciudadanos después de 40 años lo tenemos superado.
Ya,
Carlos.
Pero nosotros vamos a reformar lo que consideramos que no está bien. Por ejemplo, por adelantar algo, el título 8 de la Constitución es algo que se tiene que leer, donde trata, como tú sabes perfectamente, de la construcción territorial del Estado. Esto es una cuestión. Los estatutos de las autonomías también es un punto conflictivo, porque se han puesto en marcha a través de un sistema dispositivo que nadie ha definido. Es decir, que la construcción del Estado, cualquier construcción tiene unos puntos débiles. Y estos puntos débiles, pensamos que es posible reformarlos, los vamos a reformar si gobernamos, y yo creo que ahí tenemos que tener el apoyo y el consenso de las demás fuerzas políticas. Pero tendremos que explicar muy bien qué es lo que queremos reformar, para qué lo queremos reformar, qué ventajas y inconvenientes nos vamos a encontrar, porque esto no va a ser una tarea fácil. Es decir, nosotros o sea, que Ciudadanos quiere, el objetivo es cambiar las cuestiones.
Bien, sigo interesándome por los debates. ¿A quién interesan los debates? ¿A quién beneficia, si es que beneficia a alguien los debates? ¿Y a quién perjudica los debates?
Pues si son pedagógicos, a todo el mundo.
¿Interesa?
Sí, si son pedagógicos, sí.
Bien, y si tienes un debate donde uno dice la verdad y otro no dice la verdad a sabiendas, y con el paso del tiempo el que miente dice públicamente, bueno, ¿qué iba a decir yo? No iba a causar alarma social. Y entonces, el que decía la verdad perdió porque decían que no se movía bien delante de las cámaras, pues dame, contarás tú para qué sirven los debates.
Pues hombre, mentir no hay que mentir nunca.
Pizarro Solves.
No hay que mentir.
Siempre ponemos este ejemplo.
Bueno, no hay que procurar.
Siempre ponemos este ejemplo.
No, hay que recuperar una cosa que muchos políticos tienen, que es la honestidad y la dedicación. La mayoría de los políticos están ahí, otros no. Entonces, bueno, pues tiene que haber esa diferencia.
Juan.
Yo creo que, sinceramente, ya, bueno, me da vergüenza lo que voy a decir, pero yo creo que en este país valen de muy poco los debates televisivos, ¿no? Yo creo que es un problema al final de telegenia, es un problema de compostura, es un problema de postura, es un problema por esta cámara, no, por aquí no me des, por aquí sí me das, y que no esté más alto, que no esté más bajo, todo muy a la imitación de la americana, pero los americanos lo hacen de otra manera, ¿no? Es un país muy raro que todos los medios de comunicación quieren organizar los debates. O sea, hay el debate que quiere hacer El País, hay el debate que quiere hacer A3 Media, hay el debate cuando siempre nos ponemos, por ejemplo, en otro sitio. Yo es que siempre disfruto ir a Francia, ¿eh? Y además lo hacen siempre cadenas públicas y demás, ¿no? No se complican la vida y a mí eso me parece correcto, ¿no? Entonces, por eso digo que no tiene ningún valor. El ejemplo que tú has puesto y que siempre tenemos en la cabeza, que es el de Solves y Pizarro, pues muestra que no valen absolutamente para nada, porque al día siguiente a todos los periódicos como Solves se había movido bien, es un actor, había convencido, tenía ese poder de convicción, porque fue así. Todo el mundo dijo, El País sobre todo y los medios afines y tal, ¿no?, que había ganado Solves, como parece ser que ganó. Y al final,
claro, porque Pizarro era un técnico y Solves era
exacto.
político.
Y entonces, pues, ¿eso qué sirvió a la gente? Que no, pues voy a votar a Solves porque me ha convencido la actuación que ha tenido, ¿no? Y el otro le veo, pues hombre, calvo, tal, no sé qué, muy técnico, maneja conceptos que es de muy difícil consumición para una, en una mesa camilla, en una casa, en un sofá, ¿no? Y entonces, creo que esas son las cosas que deciden. Se decide al final los votos. ¿Hay una inclinación importante de votos después de ver un debate? Pues yo creo que no. Salvo que haya monstruos, ¿no? Yo creo que monstruos, pongo a Felipe González, ¿no? Era un monstruo en todas sus intervenciones, era un monstruo en las plazas de toros, porque era un político de raza, era un político excepcional. Yo no digo que compartiera con él o no ideas, muchas sí, pero que sea. Pero realmente era el político que arrastraba masas en todo el país. Eso no ha vuelto a ocurrir ya nunca más. ¿Por qué? ¿Por qué han cambiado los políticos? No, porque no hay otro personaje igual. Si se eligiera ahora otro personaje igual, seguramente alcanzaría esas mayorías absolutas que ahora todo el mundo repudia, ¿no? ¿Por qué? Porque tuvo un poder de convicción, era un momento determinado, de aquel momento y demás. Entonces, ¿qué debate hubiera podido ganar o perder en la televisión hubiera sido importante para la gente? Pues yo creo que no. Era una personalidad que arrastraba, por poner un ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
Y ahora los debates, pues yo creo que no. No, es que no va a ir el presidente al debate del país, porque la gente dice, no quiere un debate, no quiere ir al debate que está organizado por El País, que va a ser, por ejemplo, lo que dicen, 3-1, machacar los tres y tal, depende cómo lo enfoques, ¿no? Pues, no, pues yo alguno contigo solo, que es como se ha hecho siempre. Dicen que en todo el mundo es plural, pero no es cierto, ¿no? En los países que siempre tratamos de admirar y demás, al final siempre es 1-1 en el debate, al final los que representan, ¿no? Ha habido una excepción en Francia. Me parece que fue una vez que Marine Le Pen casi llegó y, bueno, 3. Pero siempre ha sido de 2, como en Estados Unidos. También al principio es de 4-5, pero cuando están empezando, ¿no? Los caicus y todo, ¿no? Cuando están empezando.
Como va a pasar aquí, que luego exacto. Va a haber el de Pedro Sánchez y el de Mariano Rajoy, ¿no?
Por tanto, la pregunta es, ¿tú crees que los debates en este país, en España, valen para algo? Y yo, pues fuera del espectáculo, la prueba está que ahora los debates van al plató de María Teresa Campos, a la COPE a retransmitir un partido, a convertir en Osborne. Quiero decir, ahora se están haciendo esas cosas, que no se habían hecho jamás, nunca jamás. Como se está trivializando, en mi opinión, tanto, van los líderes, que no van los segundos, van los líderes. Pues ha cambiado algo. Ahora no, ¿qué preguntas les hacen en Bertín Osborne a Sánchez le hizo o María Teresa Campos que le va a preguntar a tal? Pues nada de política. Oye, esto
la es cara así. Amable.
Tú enséñame claro. Tu cuarto de baño, que limpio está, y hazme la cocina y dame la anchoa y dame tal.
No, pues es que hay que conocer al personaje. Yo creo que sí, bienvenido sea que los líderes hayan empezado a andar por los platos de televisión. Y conocer la faceta, no solo lo encorsetado.
Yo he dicho ciertos platos, perdona, ¿eh?
No, ciertos platos, efectivamente. No, cierto, si yo te he entendido.
Yo comparo unos con otros, ¿eh? No es lo mismo ir a un debate de La Sexta y tal, que me parece bien, donde se habla de política, donde se pregunta y te rogan.
Creo que hay que ir a todo.
Sí, hombre, claro.
Hay que ir a todo.
Bueno.
Hay que ir a todo porque en cada uno de los platos van a tener, te van
público,
a sacar. Claro. No solo tú, su público. Lo digo desde la postura del político, pero también de interés de la sociedad. Los debates creo que son interesantes siempre y cuando hay conclusiones. Los debates, y acabo con esto, Claudio, los debates creo que son interesantes además que lo compartan más de 2.
Pero el debate, y ahora habláis, Kevin y Carlos, Pero el debate no es la gestión de cuatro años. ¿Pero qué más debate queremos?
Sí, bueno.
O sea, ¿qué me van a contar a mí? Yo sé la gestión que se ha hecho en cuatro años. Y como ciudadano, puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo.
No, pero tienes que conocer también las propuestas de los nuevos, que no han estado cuatro años.
Algunas de las propuestas ya las estoy... Que algunas de las propuestas ya las estoy conociendo.
No, y de los viejos, porque
de todos.
No, bueno.
El problema es cuando no se han dado primero los debates para poner encima de la mesa esas propuestas que tiene cada uno, para poder comparar después con la actuación que se lleva a cabo durante esos cuatro años. Por tanto, también es necesario primero que haya esos debates para luego hacer ese
juicio. Mira, ¿no habías nacido tú? ¿No habías nacido tú, Kevin? Y perdóname, no lo tomes así, ¿no? Pero, joder, el choque generacional es inevitable, amigo. Cuando aquí en España, y los que están aquí se acordarán perfectamente, OTAN sí, OTAN no. OTAN sí, OTAN no.
De entrada no.
Cuando estaba... De entrada no. Esa era la frase. De entrada no. Cuando estaba en la oposición... OTAN no. Cuando estás en el gobierno, no estás solo. OTAN sí.
Es que los debates...
Y bueno, y así podíamos estar, la historia de España es así.
No, pero no es un plan de igualdad. Mirar el debate como que están todos en el mismo plano de igualdad, no es verdad. No es lo mismo un debate estar un señor que ha gobernado como estar un señor, claro, que quiere gobernar. Claro. No está en un plano de igualdad, para nada.
Para nada.
Para nada, de nada, de nada. Entonces, ¿hasta qué punto vale eso? Oye, yo estoy aquí y voy a decir lo que voy a hacer o lo que he hecho, que es lo que sé. ¿Y tú qué vas a decir? Lo que vas a hacer, que es lo que tienes que decir, y encima criticar lo que yo he hecho. Y decir que no digo que sea justo o injusto, digo que no se está en un plano de igualdad para nada.
Un plano de igualdad absoluta, evidentemente, es
no,
una cuestión.
Si hay cuatro, tres bastante... están contra uno, porque solo gobierna uno. Porque solo gobierna uno. Y si no, bueno, lo vais a ver, acércate, lo vamos a ver cómo se comportan.
Depende, que es natural, además. Precisamente el hecho de que haya más partidos con posibilidad de llegar a la Moncloa en estos tiempos hace que no sea tampoco una cuestión solo ni de uno contra uno ni de tres contra uno. Hay cuestiones en las que podemos estar más cerca de unos y en otras cuestiones que podemos estar más cerca de otros. Y en algún momento, en el tema de... Hablábamos antes del terrorismo así de pasada, nos hemos encontrado más, por ejemplo, con la moderación y la cautela de Rajoy que con la actitud que ha tenido Rivera y Ciudadanos frente a este tema. Mientras tanto, en cuestiones de regeneración democrática, estamos mucho más cerca de Ciudadanos que del PSOE y del PP.
Pero que ese discurso, o sea, que estás tú diciendo ahora mismo no le puedes trasladar a un debate, vuelves locos el personal. Eso mismo que estás diciendo. Eso mismo que estás diciendo. Lo tratas de matizar en un debate que hay cuatro personas y vuelves loco a la gente. Es imposible lo que tú ahora mismo estás aclarando aquí bien, que es cierto. Es imposible en un debate a cuatro. Y a cinco ni te cuento. Y a seis
completamente
ni te
cuento. En desacuerdo.
Pero es necesario, Juan. Es
necesario, ahí los
porque mira, cuando la España era de dos...
Yo estoy a favor de los debates. A mí me han preguntado que si creo que servían para algo.
Déjame explicar esta teoría. Cuando la España era de dos, como decía antes Claudio, estaba bien porque sabías lo que había hecho uno en el gobierno y el otro en la oposición durante cuatro años. Y entonces ya no hacía falta debatir, casi. Pero se había debates. Ahora es que la España es de tres, de cuatro o de más. Y entonces cada uno tiene que exponer. Y yo creo que en cualquier debate que vayan, quienes no estén gobernando harían mal en ir contra quien gobierna, porque el ciudadano no está esperando eso. Está esperando que tú propongas y no vaya, porque si a Rajoy va a un debate con cuatro y tres le atacan, gana Rajoy. Gana Rajoy, porque el ciudadano lo que está esperando es que la gente proponga cosas, no que diga lo mal que lo ha hecho uno, sino lo que vas a hacer tú. Eso es lo que está esperando el ciudadano. Por eso los debates creo que son interesantes y que se hagan plurales, de gente, no de dos. No de dos porque ya no hay dos. En España no va a haber dos. Ya verás cómo va a ser más plural.
Guillermo, yo estoy a favor de los debates. Parece que yo no estoy a favor de los debates. Sí. A mí me han preguntado que qué pienso de los debates en España. Estoy dando mi opinión de los debates.
De hecho, estamos debatiendo tú y yo.
No, sí,
y es pues, interesante.
Y yo estoy de acuerdo con que los debates, si fueran como tienen que ser, como yo creo que tienen que ser, que es decir lo que vas a hacer en este país y lo que tú quieres hacer con Dios, bueno, eso es lo que tienes que decir tú. Bueno, y la cuestión de muchos o pocos es una cuestión... sencillamente de entenderse, nada más, ¿eh? O sea, de cinco, un debate de cinco, yo no lo puedo entender.
De marcar reglas, se marcan reglas, estamos yo creo que el debate se puede entender perfectamente dentro de una democracia, entendiendo la democracia como la igualdad de oportunidades. O sea, yo creo que el debate, yo no puedo entender que un presidente, digamos, de un país, no voy a hablar de España, un país cualquiera, pretenda gobernar sin debates, sin que nadie conozca lo que va a hacer y cómo va a solucionar los problemas. Porque aquí hay un problema que no hemos sacado, pero bueno, es que habrá que ponerlo encima de la mesa finalmente. que es que todo está muy bien, pero hay un tema de corrupción y de impunidad institucional y de colonización del Estado por de la administración justicia y de otros temas, que es algo que es, en fin, esto
pero
sí,
por
esto
eso están los votantes, ¿no?
Esto sí,
pues eso saldrá en los debates.
Sí, sí, pero esto sí, ya por eso tienen que haber debates. Tienen que haber debates, pues si para dar la oportunidad, no, para dar la oportunidad de que cada uno pueda decir, la gente puede expresar,
pero
puede
expresar, si
y puede y puede enfrentar propuestas,
si la
luego,
gente ya ve lo que hay.
Y luego la ciudadanía, y luego la ciudadanía,
los debates y el voto, y el voto para qué está, a ver, cuéntame.
Pues el voto es la munición de los demócratas. El voto es el que pone a cada uno en su sitio.
Pero ¿de qué me sirve tú a mí que me digas que de qué me sirve que tú me digas que España va muy bien y que me llames a mí apocalíptico porque yo te digo lo que va a pasar?
Sí, no,
y que luego encima, 4 años después, me reconozcas que no dijiste la verdad a sabiendas porque no querías causar una alarma social.
Bueno, pues ahí la ciudadanía...
¿Para qué vale el debate? ¿Me lo puedes explicar para qué valen los debates?
Siendo ministro.
¿Me puedes explicar para qué valen los debates? ¿Para qué? ¿Para que mañana todas las televisiones digan que si que Pablo Iglesias no se había lavado el pelo o se había puesto una coleta que no le favorecía o que si, yo qué sé, que si Rajoy movía la ceja... O Pedro Sánchez tenía un azul, pero que no era ese azul que chirriaba un poquito ante las cámaras. ¿Para eso quieres? ¿O que si ponía las piernas en compás o los zapatos? ¿Para eso quieres los debates?
Los debates
son los ciudadanos. Hombre, déjanos un poquito a los ciudadanos, que cada vez que de momento tenemos la suerte de votar, ya en España, ya sabemos cada uno, parece ser lo que da de sí. Parece ser ya que sabemos un poquito, los mayores me refiero, los jóvenes, pues no, me parece perfecto. Pero ya los que tenemos un poquito, ya sabemos cada uno lo que da de sí por la historia.
Bueno, por la historia de este país, digamos, llena los periódicos continuamente.
Sí.
En temas de corrupción y en temas,
en temas
de amiguetes. Claro. Y hay una serie de cuestiones que desde luego yo creo que la ciudadanía tiene todo derecho a conocerlo.
¿Y tú crees que la historia de 4 años se resume en la intervención de uno que pueda ser 15 minutos como máximo? Bueno, en una hora y pico. ¿Tú crees que eso es así?
La historia de España viene mucho más allá.
Ya, claro.
De los 4 años, menos mal.
Pero la corrupción no es en un debate, la corrupción está latente, o sea, bueno, primeras páginas durante muchísimo tiempo.
Pero vamos a ver, una España donde se ha diseñado una ley electoral, la que se ha diseñado.
Sí.
Que está pensada para favorecer los partidos mayoritarios. Donde hay
volvemos a la revolución que el otro día hablaba con Kevin.
No, la revolución no.
Vamos a las barricadas, entonces, claro, es así.
¿Por qué barricadas?
Pero será una cuestión que el Parlamento tendréis que cambiar si es que os apetece cambiarla, que hasta ahora no os ha apetecido cambiarla.
Bueno, momento, hay que escuchar las propuestas. Nosotros todavía no hemos ciudadanos.
Pero cuando estéis, eso se hace cuando estéis.
Bueno, sí.
Pero si aquí estamos hartos, ya llevamos 38 años hablando de lo mismo.
Yo tengo 38 años.
Pero ya lo sé, joder, Carlos.
Sí, pero vamos a ver. Aquí es una cuestión de interpretación de lo que es una democracia. Entonces,
democracia son votos, te guste o no te guste.
No,
y dentro de los votos, con unas leyes aceptadas en el Parlamento, se cambian las leyes. Si no se cambian las leyes, esto es así. Y si no, a las barricadas. Kevin, tiempo. Un minuto.
Es que tengo una curiosidad, porque estamos hablando de debates, pero se ha lanzado una pregunta directa a los partidos que estábamos aquí y solo he intervenido en ese debate yo. Al final, Carlos ha hablado solo de su programa. Nuestro programa también, evidentemente, es de soluciones, de independencia judicial, de derechos sociales. También llevamos una memoria económica para justificarlo. Pero ha lanzado la pregunta de si considerábamos que hay que revocar o hace falta tener medidas para poder echar del gobierno a alguien que no cumple su programa. Yo he dicho que sí, pero al final, Carlos, hablamos de debate, pero no...
Bueno, como el próximo viernes, me imagino que vendréis los dos otra vez, pues entonces contestéis al tema. Juan Arozamena, muchísimas
gracias.
Kevin, muchas gracias.
Muchas gracias.
Don Carlos.
Muchas gracias.
Gracias. Guillermo.
Muchas gracias. Seguiremos debatiendo.
Venga, perfecto. Muy bien. Venga, señoras y señores, ya saben, a las 8:30 la repetición. Y si no, hasta lunes.